Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ya son las 5:05 y aquí en Radio Agricultura estamos dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa destinado a dar una segunda mirada, un análisis más completo de lo que está pasando en Chile y el mundo, en los temas que más le importan a la ciudadanía, y usted puede participar de la discusión en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro, ya está altura todo, ex, @enfoque92.1. Súmese a la discusión y si nos está viendo por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat. Aprovechamos de saludar a todos los que ya han rumbo a la casa, los que siguen en la pega o aquellos que ya están con su familia. Y en este martes 7 de enero, que pucha que partió movido el año, vamos a estar conversando con nuestro querido amigo Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, ya un parte de la casa. Álvaro, muy bienvenido.
Hola Julio, gracias, feliz de acompañarte hoy en Enfoque Público.
Y aquí una especie de debut, nuestro amigo Pablo Eguiguren, el Pablo Eguiguren, bueno, por si acaso, por si me está escuchando nuestro otro amigo Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, ingeniero comercial, máster en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. Pablo, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Julio. Hola, Álvaro. Un gusto.
Encantado. Ahí acerca un poquito más el micrófono. Lo que nos están diciendo es que hoy día la materia clave es pensiones. Pucha que se ha discutido de pensiones. Y de repente se habla mucho del acuerdo. De acuerdo tras acuerdo. Y cada sector está como desahuciando un acuerdo que no conocemos. Es un acuerdo entre cuatro paredes. En la izquierda lo que ha dicho es que la derecha no quiere llegar a acuerdo. La derecha dice, yo entiendo que el presidente Boric ha desahuciado el acuerdo por esas declaraciones ya furibundas. Es como que el presidente Boric se enojó y empezó ya a predicarnos, a recuperar más ese tono de líder de barra que de jefe de Estado y jefe de gobierno, juzgando a aquellos que se han opuesto a la idea de que se distribuya un porcentaje de la cotización provisional. Y antes de pedir la opinión de nuestros aquí amigos panelistas, bueno, le hemos sido muy enfáticos de que el 6% tiene que ir a la cuenta de los trabajadores, que es el ahorro provisional, y que no se puede convertir el ahorro provisional de los trabajadores en una glosa presupuestaria. O sea, yo estoy en contra de distribuirlo porque creo que tiene que ir a la cuenta de los trabajadores por un principio de que el ahorro previsional les pertenece. Pero además, desde el punto de vista meramente práctico, es terminar convirtiendo el ahorro previsional en una glosa presupuestaria para distintas cosas buenas. Hoy día nos están diciendo emparejar la cancha entre hombres y mujeres, algo bueno. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero quizás mañana va a ser la educación, la salud, la frontera, etcétera, 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 y cada ministro de Hacienda se va a poner más creativo. Pablo Eguiguren, ¿cómo estás viendo tú esta idea de este cuasi, de supuesto acuerdo en materia de pensiones que no es tan conocido, pero lo poquito que se sabe, no parece muy bueno?
Sí, efectivamente no tenemos todos los detalles, pero el supuesto acuerdo tiene montones de riesgos. Tiene riesgos como los que comentabas tú, de quién va a manejar esos recursos y cómo los va a usar, que es una cosa que todos nos preguntamos, pero que ni siquiera tiene que ver con pensiones. Tiene montones de riesgos de cómo subimos las pensiones de aquellas personas que cotizaron durante un largo tiempo, de que se esforzaron, tuvieron buenas trayectorias laborales y que lamentablemente sus tasas de reemplazo, como se dice técnicamente, no son suficientes. Y ahí, en los términos de este supuesto acuerdo, hay muchas cosas que van justamente en contra de las personas que actualmente tienen bajas pensiones pese a haber cotizado regularmente. Por ejemplo, esto dentro de las cosas que no se comentan mucho, claro, hay una solidaridad intrageneracional. ¿Y qué significa eso? Que todas las personas que ganan más de 1.200.000 pesos, que es algo así como 2 millones de trabajadores, van a tener que hacer solidaridad, pero son justamente esas personas las que tienen menores tasas de reemplazo. Entonces, claro, es un poco un sinsentido. Está esto del préstamo obligatorio también, que ya es cuestionable que a ti te obliguen a prestarle plata al Estado, pero ya, digamos que eso tuviera alguna justificación, que yo no la encuentro, pero si la tuviera, de nuevo se castiga las pensiones futuras de los más jóvenes, porque a ti te obligan a contratar bonos del Estado que tienen una rentabilidad mucho menor que acciones, activos alternativos, etcétera, y eso lo que va a hacer es que justamente a los que tratamos de ayudar en el futuro tengan mejores, peores pensiones. Y finalmente eso tiene también, como tú bien decías, un riesgo fiscal enorme, porque ese fondo lo van a administrar los políticos.
Y los conocemos.
Y se van a gastar la plata, y en 40 años más, 30 años más, cuando nosotros, que estamos en la mitad, quizás tú un poquito antes de la mitad de tu...
Ah, eso, me asusté, me estaba mirando así.
De tu vida laboral.
Del borde. Eso va a depender de tu expectativa de vida, Julio.
Sí, bueno, no seamos tan optimistas, ¿ya?
Después no vamos a saber si es que esa plata va a estar, y si esa plata no está, bueno, las pensiones van a ser mucho peores de lo que tenemos ahora. Entonces tiene una serie de riesgos, y hay otra cosa, Julio, Álvaro, que me interesa recalcar, que es muy relevante, que gobernar significa priorizar, y actualmente las personas mayores de 60 años, según la encuesta CACEN, son el grupo relativamente menos pobre del país. Y en parte de este acuerdo se crea un fondo con los aportes de los trabajadores en este préstamo obligatorio. Pero además hay un aporte estatal que son de cerca de $1,000 millones al año. Y bueno, son $1,000 millones lo que necesitamos, de nuevo, para darle a las personas menos pobres. Hay que recordar que los menores de 3 años son 4 veces más pobres,
claro que sí,
que la gente mayor de edad o los adultos mayores, y son 2 veces más pobres que el promedio del país. Entonces, ¿dónde quedó eso de poner a los niños primero en la fila si al final nos estamos gastando miles de millones de dólares al año por 40 años en aumentar las pensiones? Que, claro, es importante para mucha gente que tiene malas pensiones, pero en algún momento tenemos que priorizar y distinguir qué es lo realmente importante y cuáles son las prioridades de política pública en el país.
Oye, me partí leyendo un libro sobre Pedro Aguirre Cerda, el presidente de todos los chilenos, el título del libro que escribió Cristóbal García Huidobro, quizás algunos lo conocen en redes sociales, es un buen formato de... Ahí está Pancho Rego saludando y criticando aquí a nuestro Álvaro Iriarte, que renunció Mosquetero, robamos a Mosquetero. Aquí Pancho Rego le vino a hacer la cruz. Nosotros te apoyamos, Álvaro Iriarte, y gracias por preferir Enfoque Público. Pero dicho eso, está este libro y Cristóbal García Huidobro decía, oye, mira, a Pedro Aguirre Cerda se le conoce por la frase gobernar es educar, pero si uno viera bien el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el resumen es gobernar es priorizar. Él se dedicó mucho a la labor administrativa de dónde tengo mi corazón, mi cabeza, mis prioridades. Y en ese sentido, aquí lo hemos dicho muchas veces y yo creo que vale la pena recordarlo, es que cuando hay cosas que se quieren, también se pueden. Por ejemplo, el reajuste fiscal de los sueldos de los empleados públicos cuesta en régimen, me decía la Cristina Torres, la directora de presupuesto, cerca de $1,800 millones. Y todos los datos que tenemos, que equiparar las pensiones entre hombres y mujeres cuesta entre 250 y 400 millones de dólares. Bueno, entonces, si el ministro Marcel de verdad le interesa equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, la ministra Yanes Jara, la plata estaba. Lo que pasa es que decidieron gastarse, en vez de 400 millones de dólares en equiparar las pensiones, prefirieron reajustar los sueldos de los empleados públicos en 1.800 millones de dólares. O sea, más de 4 veces lo que hubiese costado equiparar las pensiones. ¿Y esto por qué lo digo? No porque uno no quiera equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, por supuesto. Es un fin noble, estamos dispuestos a subsidiar, estamos dispuestos a apoyar, pero con fondos generales de la nación y no con esta trampa en solitario que pretende hacerse el ministro de Hacienda. Álvaro Iriarte, a mí me da la impresión de que en esta discusión hay una política pública que es extraordinaria y que da la impresión de que no existiera, que es la PGU. Y la PGU vino precisamente a mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo escucho al presidente Boric y sigue hablando de las pensiones de miseria. Y ahora estamos todos de acuerdo que no necesariamente una pensión de 200 lucas es una pensión para vivir tranquilo, pero naturalmente es mucho mayor de lo que existía antes. Y lo comento porque me da la impresión a mí que la izquierda sigue con esta retórica de pensiones de miseria, de que la AFP se roba la plata, que yo creo que ya es una cosa, o que es mala fe o ignorancia, igual, y las dos cosas son malas. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro?
Mira, a ver, yo creo que esto, yo lamento, tengo que hacer un pequeño desvío de lo técnico. Yo creo que Pablo lo ha explicado extraordinariamente bien, pero yo creo que acá el tema es, no voy a calificar la intención, pero aquí es evidente que existe un objetivo de fondo político que no es, y que lo escuchen bien todos los auditores, no es mejorar las pensiones. Eso es un efecto que está presente en cualquier discurso, en cualquier reforma. Pero cuando tú insistes en presentar una reforma donde estás expropiando encubiertamente, o estás confiscando, para no ser jurídico, el término que ustedes quieran, las cotizaciones de los trabajadores, lo único que está de fondo es una discusión por quién controla y quién tiene el rol político preponderante en la vida de las personas, Julio. Y por eso que es la insistencia de que sea a un fondo de reparto y administrado por el Estado y con el Estado. Sí, podría ser perfectamente otra dinámica. ¿Por qué hago esta salida y vuelvo a lo técnico? Porque claro, o sea, la PGU fue un tremendo acuerdo. Claro. La PGU es una estructura que se incorpora al sistema de pensiones y que nos deja en la misma banda que otros sistemas de pensiones que están mejor calificados, por ejemplo, por el Mercer Global Index Pension, que se hace periódicamente todos los años, porque está un pilar contributivo individual obligatorio, cuentas de ahorro, en este caso nos cuenta de capitalización de los trabajadores que cotizan, un aporte del Estado, que es en el fondo una transferencia directa que se financia, esto se puede discutir profundamente, Julio, con cargo a los impuestos generales de la nación. Si nos dicen que no hay suficiente impuesto, yo no estoy dispuesto a subir impuestos en este momento, yo te diría, ok, hagámoslo con cargo a las utilidades de Codelco, ok, hagámoslo con cargo a los contratos especiales de explotación del litio. Si tú puedes encontrar distintas fuentes de financiamiento sin quitarle las cotizaciones a los trabajadores y sin aumentarle el impuesto a los chilenos. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, ahí está el tema. Y la PGU transformó esto de manera radical. O sea, no son pensiones de miseria. Yo entiendo que hay mucha gente que se nos está escuchando, se puede indignar y decir, ¿cómo no va a ser una pensión de miseria? Yo no vivo con 250 mil pesos. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que en el sistema antiguo, que tanto se santifica, que tanto se eleva a un altar por este gobierno, el sistema de reparto que existió hasta 1981, la mitad de las mujeres que hoy día reciben una pensión completa de PGU no habrían recibido nada. Eran cargas.
Y muchos de los trabajadores que cotizaron por 19 años.
Tampoco. Es que ese es mi punto. Entonces,
y probablemente muchos de los que tenían sindicatos que podían negociar mejor que los trabajadores normales hubiesen tenido pensiones mucho mayores a las que les correspondía, porque también hay una cuestión de presión política.
Bueno, pero Julio, ¿y qué pasa aquí? Y vuelvo al tema y cierro, perdón, pero esto es muy delicado. Estamos llegando a 1 millón de funcionarios contratados por el Estado. A nivel central. A eso ni siquiera entremos a sumarle todos los organismos descentralizados, las municipalidades, las corporaciones municipales, que para algunas cosas cuando les conviene son estatuto administrativo y cuando no les conviene son contrato del trabajo. Digamos las cosas por su nombre.
No, y hay un montón de políticos que se autoperciben técnicos.
Claro, todos son técnicos cuando cambian. Sí, claro. Pero ¿qué te quiero decir? Hay plata para contratar, para llegar a 1 millón de funcionarios. Hay plata o hay dinero para un reajuste que ha sido en este gobierno, los 3 años que ha dado el reajuste, le ha dado un reajuste exorbitante. ¿Te acuerdas que en un año le dio un reajuste del 12% prácticamente? O sea, fue una locura. Entonces, y no hay plata para aumentar, voy a decir una cosa que a lo mejor Pablo me puede corregir y por favor si me equivoco, pero no hay plata para aumentar el valor de la PGU. No hay plata para aumentar la cobertura en el tiempo de la PGU. Por supuesto que las podría haber. Entonces, al final del día, aquí no importan, yo lo digo muy responsablemente, y si te llaman, que te llamen nomás, Julio, pero digo, no es aumentar la pensión. Claro. Eso es discurso. Cuando insistes con esto, que te han dicho todos que no es lo que corresponde, que va por mal camino, que no es el modelo, perdón, Alemania, la cuna del sistema de reparto, está dando pasos a incorporar un pilar de capitalización individual. A Holanda también ya lo hizo. Nosotros vamos en sentido reverso. O sea, ¿qué sentido tiene?
Pablo Igure.
Hay un par de comentarios a lo que comentaba Álvaro. Están así de que lo que se quiere es controlar la plata para lo que sea el gobierno de turno quiera hacer, que en una radio amiga, hace justo un año, el ex ministro Osvaldo Andrade lo dijo, se lo voy a compartir después para que tú lo puedas colgar en las redes sociales, dijo: oye, dejémonos de cuentos, si esto aquí, la discusión es quién controla el poder, esta es la discusión de pensiones, y lo dijo muy elocuentemente, y efectivamente hoy día lo que tenemos es que ese poder que dan los recursos a los trabajadores está descentralizado, nadie lo controla, las personas eligen en dónde cotizan, etcétera, y lo que quiere parte de la izquierda, y así mismo lo ha estado diciendo de manera bastante elocuente el Partido Comunista, el partido, algunos diputados del Partido Socialista, y en mi opinión fue lo que dejó entrever el presidente Boric ayer, es que esto va a ser un primer paso, ahora será un 0,5% para el bono tabla, de que el que compensa entre hombres o mujeres, o para el préstamo este obligatorio, pero cuando hayan otra correlación de fuerza en el Congreso, van a ser 2 puntos más, 3 puntos más, y no olvidarse que algunos parlamentarios ya han dicho, oye, ¿por qué esto de 10% de capitalización individual y 6% para reparto? Hagamos 8 y 8.
Claro.
Hagámoslo simple, claro. Resolvamos así. Entonces, efectivamente, y ahí yo concuerdo plenamente con Álvaro, que al menos en parte importante de la izquierda aquí no es una discusión sobre cómo aumentamos las pensiones. Después podemos comentar la propuesta de Libertad y Desarrollo, que logra más o menos los mismos objetivos sin entrar en estos riesgos que tiene el reparto o los préstamos obligatorios, sino que controlar una cantidad de recursos que serán para capitalizar. Imagínense toda la discusión que ha habido para capitalizar TVN o hacerle un préstamo de TVN. Bueno, si el Estado tuviera varios miles de millones de dólares en su bolsillo, podría hacerlo sin pasar por el Congreso, sin preguntarle a nadie.
Por decreto.
Y en una de esas podrían decir que es una buena... es una buena política, el canal de TVN va a rentar mucho en el futuro, así que pongamos parte de los ahorros de los trabajadores ahí. Y después, a la vuelta de la esquina, cuando eso sea una mala inversión y las pensiones bajen, bueno, habrán otros políticos y ellos se tendrán que hacer cargo de esas pensiones de miseria que sí va a entregar el Estado probablemente.
Ahora, ahí admitamos que, te aseguro que Francisco Vidal podría explicarlo. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya está esta idea que estábamos diciendo, ¿cierto? La izquierda en eso nunca se equivoca, sabe dónde está el poder y cómo administrarlo. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí a Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, siendo las 5:24 minutos en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, conversando sobre lo que está pasando en la semana, especialmente en materia de pensión y tantas otras noticias movidas. Usted puede participar de la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Yo admito a nuestros queridos amigos que nos están escuchando que cada vez que leo una página web me imagino mandarme un Michelle Bachelet como
HTTP. Muy buena.
Siempre admito que digo, por favor.
O sea, tienes futuro, puedes llegar a dirigir a una mujer.
Bueno, y canta otra cosa más. Pero en fin.
Saludos a los amigos de la ONU.
Saludos a los amigos de la ONU. Estamos conversando con Pablo Eguiguren, el coordinador de Política Pública y Libertad de Desarrollo, Álvaro Iriarte, el director de contenido del Instituto Respública. Y no hemos quedado harto rato en pensiones, pero creo que en la discusión del mes. Yo, antes de entrar a la parte más técnica de la propuesta que el Libertad de Desarrollo está preparando, solo un breve comentario político. Hemos escuchado esa frase como desaforada del presidente Boric diciendo que hoy día, por la correlación de fuerza, es lo que se puede hacer, pero en el futuro, en verdad, lo que quieren es eliminar la AFP y probablemente eliminar el ahorro provisional de los trabajadores, que todo esto sea un sistema de reparto. Yo, sinceramente, aquí un llamado a los diputados y senadores de Chile Vamos, los republicanos, dicen, ¿qué más señal quieren? O sea, ¿qué otra cosa podrían estar esperando para decir se acabó esta negociación? Porque la izquierda puso por escrito lo que quería en materia de pensiones y lo hizo cuando tenía todo el poder en el proceso constitucional. Y en ese proceso íbamos todo a reparto, se eliminaba la capitalización individual y su platita no era suya, como diría un ex convencional. Ahora el presidente Boric dice que el objetivo en verdad es eliminar la AFP y cuando le sale lo verdadero, le sale hablar del alma, le sale esa extrema izquierda diciendo que el objetivo es eliminar la AFP, y eso no es que quieran eliminar una mera empresa, un mero instrumento. En el fondo lo que les molesta es la capitalización individual, es decir, que los dineros que ahorramos de nuestro trabajo vayan a nuestra pensión y no se pierdan un entramado social, porque te dicen, pero ¿qué se preocupa si con impuestos después le va a pagar sus pensiones? Bueno, miren Europa, a la que se les prometió pagar las pensiones y ahora no tienen cómo hacerlo con los impuestos de los trabajadores. Y además es injusto esta idea de equiparar las pensiones de hombres y mujeres, que es la gente de clase media, alta o de clase media. Tú podrías llegar al absurdo, Pablo Álvaro, de que le terminemos sacando plata a trabajadoras de clase media baja o pobres para pagarle un subsidio a su jefa. Cierto. O sea, es el mundo al revés. Es una política pública muy mal diseñada. No solamente errada desde el punto de vista de los principios, sino también errada en el diseño y, peor aún, contra algo que es popular. Yo otro día conversaba con un amigo que me decía, mira, Julio, tú en este tema una posición que es impopular y, por tanto, tienes que ceder. Le dije, ya, perfecto. ¿Te acuerdas cuando me comentaste esto? Yo ahora te quiero contar algo. Tengo un principio, que es que el ahorro de los trabajadores le pertenece a los trabajadores. Y además esta idea es popular. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, no, que también hay que ceder. Ah, bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo no cedo? O sea, ¿cuándo no entrego un principio? Porque a priori, antes tenía que entregar el principio porque era impopular. Ahora tengo un principio que es popular y también me está pidiendo que lo entregue. O sea, hay gente que quiere entregar porque sí. Y en ese sentido, yo creo que lo mínimo que podemos hacer frente a un mal acuerdo como el que se está discutiendo en el Congreso es evaluar propuestas distintas, que tengan la misma finalidad, pero por un mejor camino. Y en ese sentido, Pablo, queríamos escuchar estas ideas que tienen Libertad de Desarrollo para poder mejorar las pensiones sin afectar las ideas principales de que los ahorros le pertenecen a los trabajadores.
Claro, eso es fundamentalmente el objetivo nuestro y la propuesta es muy sencilla. Hay cierto acuerdo de que parte de las cotizaciones extra, que se ha dicho que un 6%, que es un número que tampoco es un número mágico, pero hay como cierto consenso de que 3 puntos de esos 6 irían a las cuentas individuales. Entonces, tomemos ese acuerdo, subamos la cotización de 10 a 13% en las cuentas individuales y eso va a hacer que en el largo plazo las pensiones suban en orden del 30%. Subir 3 puntos en vez de 6 puntos libera muchos recursos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es empleador y por ende, en vez de subirle 6 puntos a sus trabajadores, subiría solo 3. Y por otro lado, las empresas privadas descuentan de los impuestos que le pagan al Estado todos los costos laborales.
Claro.
Y obviamente los costos laborales van a ser menores si es que el alza es de 3 puntos y no de 6 puntos. Si uno toma esas dos cosas, más otros aspectos que ya se han ido despejando en la discusión, por ejemplo, que la PGU no va a llegar al 100% de la población, es decir, que a Andrónico Luksic ni a los grandes empresarios le va a llegar un cheque porque no tiene sentido, hay que focalizar los recursos, tú llegas a un total de recursos equivalente a 0,65 puntos del PIB. Con esa plata da de sobra para equiparar las pensiones hoy de hombres y mujeres. Eso es muy relevante, primero, porque resuelves el problema que plantea la izquierda todo el rato de hay que subir las pensiones hoy, lo resuelves para todas las mujeres,
claro,
de manera inmediata, pero con cargo a estos recursos fiscales que se liberan. Y eso implica que las pensiones subirían, al día que se aprueba un proyecto de ley como este, en torno al 12% para todas las mujeres del país, sin que nadie pierda la propiedad de sus recursos. Y además quedan algo así como 2.000 millones de dólares disponibles para otras prioridades sociales, y que habrá, en el juego democrático, se definirá dónde van. Yo personalmente, como decía antes, no las destinaría a pensiones porque creo que hay otras prioridades que son más importantes. No significa que todo se arregle con plata, pero mejorar la calidad de la educación va a requerir algunos recursos. Vimos los resultados de la de la PAES y vamos a necesitar recursos. Y entonces, esta propuesta mantiene el principio que tú bien defendiste recién, además logra mejorar las pensiones de las mujeres sin meterle la mano al bolsillo a los trabajadores, y además te quedan recursos disponibles para destinarlo a otras prioridades sociales, e incluso si es que el acuerdo político decide que es para mejorar pensiones de las personas hoy, bueno, ocupemos esa plata.
Claro.
Esa es un poco la propuesta. Esta propuesta, la verdad, es que nosotros la trabajamos la dimos a conocer a principios de diciembre, en un momento en que el acuerdo parecía más cercano. Ahora la verdad es que está más lejano, así que yo esperaría que estas propuestas alternativas pudieran tener un espacio en la discusión del Congreso. Yo no soy tan alarmista con que esto se cierre en enero o no se cierra. Tú, Julio, estabas en el gobierno del presidente Piñera, la PGU se aprobó, si no me equivoco, en enero,
claro,
2 meses antes que se acabara el gobierno, entonces queda un año todavía. Preferible hacer un buen acuerdo, hacer un acuerdo rápido en las 3 semanas que quedan antes que nos vayamos a receso legislativo.
Sí, hay varias cosas que comentar. Antes de entrar al análisis de la propuesta misma, es, aquí lo hemos dicho varias veces en el programa, y a mí me gusta como recordarlo, porque es que a veces veo una obsesión por los acuerdos. Y yo estoy muy disponible para los acuerdos, siempre y cuando sean buenos acuerdos, que vayan en la línea de mis principios, pero si no, también estoy dispuesto, pero siempre que vayan bien encaminados, que vayan en la tendencia, en la pendiente correcta, pero no me estoy dispuesto a subir a cualquier micro porque puede ser uno que me aleje mi destino. Y por tanto, así como cuando uno se va para la casa, no se sube a cualquier micro por más que haya un consenso, sino que se sube a micro que lo acerque a la casa, y después tomaré el metro, después el colectivo, pero voy para allá. Y yo creo que eso es algo, que esa brújula es lo que algunos parlamentarios, por desgracia, han perdido. Y lo segundo es que esto es una discrepancia legítima en democracia. A mí de repente me da la impresión que si tú te opones a un acuerdo, como que pasaste a ser un paria, pasaste a ser como eres un extremista, no quieres ningún cambio. Esa posición absurda de que cuando algunos nos oponíamos al cambiar la constitución, decían, ustedes no quieren ningún cambio, son inmovilistas.
Retrógrado.
Tengo una posición democrática legítima distinta. Y no veo que por eso alguien sea más ni menos persona. Aquí en materia de los acuerdos pasa algo parecido. O sea, los acuerdos no son buenos en sí mismos, son buenos si es que nos llegan a algo bueno o nos acercan a eso. O sea, que en otras palabras, si me acerca a mi casa, no. Si no, no me sube a esa micro ni loco. Y lo segundo, creo que también una parte de honestidad intelectual. Yo creo que a la política en Chile le falta mucho de honestidad. Acá vivimos un estallido social. Un montón de empresarios rasgaron vestiduras y dijeron, oye, chuta, no nos habíamos dado cuenta que pagábamos tan poco, vamos a hacer mejoras de sueldo. Y a los dueños ya todo el mundo ya se lo olvidó. A los políticos, no, aquí ya nos sacaba la cocina, vamos a hacer la discusión de cara a los ciudadanos. Llegó una generación política nueva al gobierno, el ministro Jackson, ¿te acuerdas que hablaba de esta superioridad moral, el estándar moral distinto? Bueno, y son los mismos que hoy día están en una cocina, que hablan de un montón de un acuerdo que no sabemos porque se negocia secretamente y pretendían votarlo en enero, cuando la gente está de vacaciones. Si de verdad creen que esto es un buen acuerdo, discútenlo públicamente, díganos qué es lo que se está conversando, qué es lo que se está discutiendo, y podemos analizarlo críticamente, y no en cambio votarlo entre gallo y medianoche en los últimos días de la sesión legislativa. Lo digo porque creo que la política requiere, en algo tan importante como la propiedad de los fondos de pensiones, que sepamos todos los argumentos y que la gente pueda decir su opinión libremente, y no esta actitud de querer cerrar todos los acuerdos, de querer cerrar todos los temas. La izquierda, queridos amigos, nunca da los temas por cerrados. Lo conversábamos antes de entrar, pero la reforma tributaria de Bachelet, que todo el mundo hoy día decía que dice que es pésima, que causó grandes estragos económicos al país, bueno, cuando se hizo el punto de prensa y estaba el ministro Arenas y estaban senadores de Chile Vamos diciendo que con esto se cerraba la discusión tributaria, lo primero que hizo Boric cuando llegó fue presentar una reforma tributaria que felizmente se rechazó, incluso la idea de legislar. Y lo mismo que hablan todo el rato de subir los impuestos, pero ¿cómo? Si los senadores Coloma y varios otros dijeron que se acabó la discusión tributaria, se cerró la discusión tributaria. Eso es falso. Cuando dicen cerremos tema, la izquierda nunca ha cerrado un tema hasta que gana. Y cuando gana, naturalmente, lo quiere cerrar. Si fuera así, abramos la discusión educacional y discutamos ahora el tema de las elecciones, el lucro y el copago.
No, es que tú quieres volver a la municipalización.
Claro, y así suma y sigue. Bueno, querido Álvaro Iriarte, esta propuesta de Libertad de Desarrollo, de poder tener quizás un aumento de 3%, pero que los otros recursos nos permitan tener una política social más priorizada.
Pero por supuesto, o sea, a ver, yo creo que esto es lo que hace falta. Más propuestas desde las ideas, desde nuestra experiencia, desde la sanidad mental en políticas públicas, focalizada, priorizando. Hay alternativas. Sí, o sea, perdón, si llevamos 15 años donde todas las soluciones a los problemas en Chile es alza de impuestos, creación de ministerio, nuevas facultades. Y no resulta. O sea, es cosa de ver el ranking, un tema nada que ver, pero es cosa de que veamos el ranking, y tú mencionabas la reforma educacional, veamos cómo era hace 10 años el listado de los colegios con mejores resultados PSU, cuántos privados, municipales y subvencionados habían, y hoy día te aseguro que es preocupante la situación, porque de los 100 mejores, 98 son particulares pagados. Ahí tienes un ejemplo.
O sea, perdón, ya que te metiste en este tema, el Instituto Nacional, cuando yo postulé al instituto, estaba entre los 10 mejores. Hablaba con José Francisco Lago y te decía, cuando él salió del Instituto Nacional, el instituto era el noveno mejor colegio de Chile y tenía el 10% de los puntajes nacionales. Hoy día el instituto está después de los top 300.
Ya,
o sea, imagínate lo que el daño que es eso en los últimos 15 años.
No puede ser. Y ahora, pero respecto a la propuesta, yo creo que la propuesta de Libertad de Desarrollo además aborda un tema que lamentablemente esta propuesta que se está discutiendo del gobierno y el acuerdo no consideran, y a mí me preocupa mucho, y yo creo que Pablo nos puede orientar más, no se está poniendo el acento en la informalidad.
Ah, bueno.
Y nosotros tenemos un tremendo problema, tú lo sabes mejor, Pablo, y nos puedes ayudar, pero no solamente la informalidad laboral, de que no me pague cotizaciones, sino que además tenemos informalidad de los pymes, emprendedores y pequeños empresarios, que tampoco están formalizados, tampoco están pagando cotizaciones por cuenta propia. Entonces, tú pretendes solucionar los problemas de pensiones con esta situación, más el alza de impuestos, presentas una fotografía extraordinaria, y resulta que tienes, ¿cuánto es? Casi un 30% de informalidad laboral.
Uno de cada tres, más
o menos. Uno de cada tres. Y me decían por ahí, en una reunión que tuve por otro tema, que también es casi un tercio en los emprendedores y microemprendedores. O sea, entonces, al final del día, ¿cómo sostienes este sistema de reparto con esas tasas de informalidad?
Claro, y ahí el ejemplo que se hace, no, pero es que en otros países existe esto. Bueno, pero es que en esos países prácticamente no hay informalidad. Y siguiendo el punto de Álvaro, que es muy útil, es que el supuesto acuerdo significa subir 6% la cotización. Pero eso hay que sumarlo a un sueldo mínimo que ahora, en un par de meses más, va a llegar a 512.000 pesos. Vamos a bajar otra hora más de nuestra jornada laboral. Entonces, esa capacidad de crear empleos formales, que es lo que permite construir las pensiones, bueno, se hace realmente cuesta arriba. Y si es que no hay empleos formales, da lo mismo si cotizamos 10, 12, obvio, 13, 16.
Exacto, exacto.
No van a haber ahorros, no van a haber buenas pensiones. Entonces hay que tener mucho ojo con los efectos de empleo que tiene esto en el contexto que estamos haciendo, discutiendo nuevos feriados, feriado por el cumpleaños, trabajando 40 horas, sueldo mínimo de 500 mil pesos, mientras la productividad laboral de los trabajadores cae. Entonces,
¿de qué estamos hablando?
La verdad es que no está para nada bien pensado. Ahora, ese supuesto acuerdo.
Tengo aquí el sombrero de trabajador, pero es como la mejor protección del trabajador siempre es el pleno empleo, es decir, que haya muchas oportunidades laborales, porque así tengo muchas opciones donde elegir, mis sueldos van mejorando, correcto, porque en el fondo hay mucha demanda de empleo,
te puedes cambiar
de repente, te dicen, oye, no sé, toda esta discusión a propósito, no sé, de la indemnización de años de servicio, abaratar los despidos. Ay, pero ¿cómo abaratar los despidos significa una cosa contra los trabajadores? Al contrario, porque abaratar el despido también abarata la contratación. ¿Cuánta gente dice, no quiero contratar a alguien porque resulta que me amarro? Bueno, si tú sabes que en el fondo al momento de irse no tienes que pagar tanto, también vas a tener más riesgo para contratar más gente. A mí lo que importa es que la gente contrate mucho, claro, porque mientras haya más empleo hay mejor protección social. Y una cuestión importante, y perdón que aquí me da la cucharita como más política e ideológica, pero cuando la gente gana la plata por sí mismo, por su trabajo, es más libre, depende menos del Estado. A mí me tocó estar en el gobierno y yo siempre he tratado de decir esta idea de que la mejor política social es la que tiene que extinguir en algún momento. O sea, yo fuera ministro de una cartera en que existe el subsidio, estoy inventando, el sueño como ministro tiene que ser que ese subsidio deje de existir, porque significa que las personas ya no lo necesitan y significa que las personas pueden sobrevivir, salir adelante por sí mismos y no con este empujón. En cambio, a mí me da la impresión de que a veces hay una lógica estatista, burocrática, de permanecer el
control,
subsidio siempre. Esa es, y en esto el presidente Piñera siempre usaba una imagen que era como esa cuestión, esa malla de seguridad del circo, ¿cierto? O sea, que tú te caigas y que pueda saltar y volver a seguir saliendo adelante. Pero nunca puede convertirse la protección social en una telaraña que los captura y los mantiene permanentemente en una lógica de subsidio. Me dice Cristóbal Cortés que haga una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público con Álvaro Iriarte y Pablo Igure.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Señor productor, en AgroSystems le ofrecemos una excelente alternativa para el control de heladas en cerezos. El agua es el método más eficiente y sustentable, pero es un bien escaso y se debe usar con mayor cuidado. Con nuestros microaspersores de bajo caudal y excelente mojamiento, podemos controlar un amplio rango de temperaturas bajo cero. Contáctenos a ventas@agrosystems.cl y le daremos la mejor asesoría para cuidar su plantación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, son casi un cuarto para las 6 de la tarde. Estamos en esta última tanda aquí en el programa Enfoque Público, conversando los temas que más le importan a la ciudadanía, aquellos que le preocupan o que lo asustan incluso, para estar informados, darle una segunda o tercera vuelta a estos temas. Y estamos conversando con Álvaro Iriarte, el director de contenido del Instituto Respública, y Pablo Iguren, el director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo. Usted puede participar de esta discusión, súmese tanto en el chat como en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus Ciudad Universitaria de la Universidad San Sebastián impulsa un nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos hablando de pensiones, nos embalamos, podríamos estar largo rato hablando de pensiones, pero no quiero dejar pasar los resultados a propósito de la prueba PAE, ¿cierto? Esta nueva prueba de admisión a la educación superior, dice el Mercurio, informó hoy día, se mantiene la diferencia entre colegios públicos y privados, expertos cuestionan que se llega 15 a 20 años tarde. Hace una idea, un gráfico, dice, mira, ¿cuántos alumnos no lograron los 500 puntos? 500 puntos es obtener más o menos 23 preguntas correctas de 60. Perfecto. Del test final, para que tengamos claro. Mira, de toda la matrícula de colegios particulares pagados, alumnos con menos de 500 puntos son 930. De los colegios subvencionados, alumnos con menos de 500 puntos son 20, casi 24.000. En los colegios municipales, casi 20.000. En los servicios locales de educación, 3.000. O sea, hay casi 50.000 alumnos que tuvieron menos de 500 puntos. Y al mismo tiempo, si tú comparas los promedios de puntaje entre matemática y lectura, los colegios particulares pagados obtienen 734 puntos, el particular subvencionado 587, los municipales 553. Ahora, esto es una especie como de crónica de muerte anunciada, o sea, nada de lo que habíamos visto en el último año hacía presagiar un resultado distinto a esto. Por el contrario, lo que hemos visto es que hay un declive educativo muy pronunciado. Por un lado, el daño que se generó por la escuela cerrada durante la pandemia, por otro lado, todo lo que significa el ausentismo, todo lo que significa la violencia en los colegios y también los paros de profesores. No, tú eres de Copiapó y todo lo que pasó en Atacama. O sea, la verdad es que si uno veía las noticias, nadie podía apostar un resultado distinto. El punto es que esto se repite año tras año y en mi opinión particular, personalísima, no se ha tomado las decisiones que van en la línea correcta para enmendar cualquiera de estos datos. Y además una espinita en el corazón extra para aquellos que somos exalumnos del Instituto Nacional, aquellos que lo conocimos cuando estaba en el top 10 y era un orgullo estar en el Instituto Nacional, hoy día cayó después de los 300 mejores colegios, cuando durante años estuvo a veces el mejor, otras veces dentro del top 10, pero ya hoy día está en el top 300, lo que es muy doloroso, porque hoy día me junté con alguien y que me decía, mira, yo tuve una secretaria que era un 7 como secretaria, era la mejor secretaria del mundo en Rancagua, y me dice, mire, yo vengo a renunciar. Esto fue hace varios años atrás, le dice, ¿por qué quieres renunciar? Tú no te vas por ningún motivo, si yo estoy la mejor secretaria que tengo en mi vida. Es que mi hijo quedó en el Instituto Nacional. Y el Instituto Nacional está en Santiago, nosotros somos de Rancagua, así que yo renuncio y me voy a Santiago.
Así era.
Así era. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Ya tenéis pega? No, eso lo veré después. La decisión es que me voy a Santiago porque en Santiago está el Instituto Nacional. Este cabro era trabajador, esforzado, estudió, entró a la universidad, hoy día es profesional. La mamá era atómica, encontró pega acá. Pero mira la decisión. O sea, soy de Rancagua, renuncio y me voy. Me voy, no lo pienso dos veces. Eso es lo que hicieron miles de nuestros papás. No lo pienso dos veces. Mando a mi hijo al instituto. Yo tenía 12 años cuando me subieron una micro en San Bernardo y me mandaron al Instituto Nacional. Nadie me preguntó mucho y yo quedaste en el Instituto Nacional en marzo, partí allá y te fuiste. Y aquí estamos. Bueno, y aquí estamos. Bueno, y eso gracias al Instituto Nacional, al profesor y a mi papá y tanta otra gente. Lo que quiero decir es, antes ir al Instituto Nacional era una muestra de orgullo, de alegría, de ver que es una oportunidad de salir adelante, de tener la educación que tú quizás no ibas a tener en tu comuna, que quizás no podían tener tus papás. Hoy día, por desgracia, ¿qué papá quiere postular a su hijo del instituto? Piensa tú que el colegio, que incluso ahora es mixto, por tanto amplió su universo, aún así queda con matrícula vacante. Pablo Iguren, ¿cómo ve este declive educativo y la situación, por ejemplo, en los liceos emblemáticos?
A ver, yo creo que esto viene hace mucho tiempo. Yo, para contarle a los auditores, trabajé en el Ministerio de Educación durante el primer gobierno del ministro, o sea, del presidente Piñera. Así que me tocó verlo bastante de cerca, porque de hecho el año 2011, cuando parten las protestas más fuertes por la gratuidad, por el lucro, etcétera, donde los que tiraban literalmente piedra al ministerio eran la actual ministra Vallejo, el ex ministro Jackson, y al año siguiente el actual presidente Boric, ahí parte el declive, yo creo, porque más allá de que las leyes se aprobaron, la ley de eliminar la selección, de eliminar el lucro, de eliminar el copago, son todas esas de 2014, 2015 y entraron en vigencia después. A partir del año 2011, 2012, ya la disciplina se perdió, el mérito se perdió, porque ¿qué era lo que escuchábamos ahí en ese momento de estos dirigentes estudiantiles y de otros dirigentes políticos o opinólogos como Fernando Atria y otros? Es que el mérito no existía, claro, que la gente del Nacional le iba bien porque iba al Nacional, porque seleccionaba, porque ahí no había esfuerzo. Entonces ahí se generó una discusión, primero, que yo creo que fue muy nefasta en términos de quitarle importancia al mérito, quitarle importancia a la disciplina. Y posteriormente, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se crearon y gastamos mucho tiempo en discusiones respecto a cómo tienen que ser las macroestructuras del sistema escolar, y nunca pensamos en cómo un profesor puede hacer mejor su trabajo para que ese alumno aprenda a leer, aprenda a sumar, aprenda matemática en el curso que corresponda, y no terminemos con alumnos en quinto básico que no saben ni leer ni las operaciones básicas. Y claro, y todo el esfuerzo legislativo, financiero y de la opinión pública se fue a eliminar la arquitectura de un sistema que hay un montón de evidencia que muestra que, por ejemplo, en las pruebas PISA o las pruebas TIMSS, Chile era de los países que más mejoraba en el mundo. Eso fue hasta el año 2011, 2012. Hay un paper muy famoso de académicos americanos que muestran, buscan cuáles son los países que más mejoran, y Chile estaba entre los tres países que más mejoraban, claro, en su rendimiento académico. Y bueno, ¿y qué pasó? Que nos dedicamos a cambiar la plata que ponían los papás con mucho esfuerzo en el copago por plata del Estado, a ver cómo podíamos hacer para que los colegios no fueran arrendatarios de la infraestructura, sino que la compraran y gastaran la plata en eso, a eliminar la selección por un supuesto efecto par que nunca se ha corroborado con evidencia clara. Y bueno, perdimos tiempo, plata y esfuerzo en un problema que no existía, la verdad, o que era muy distinto al que nos presentaban. Y entiendo que hace un par de semanas estuvo aquí María Paz Arzola, que trabaja también en el instituto, presentando un libro que se hizo con académicos de distintas universidades, que tratamos, y yo recomiendo a todos que vean ese libro, se llama Reprobado, que son distintos artículos que por primera vez ponen números a las reformas que se han hecho en los últimos 10, 15 años. A los liceos bicentenarios, al fin del lucro, al fin del copago, a los CFT estatales, etcétera. Y la verdad es que prácticamente todas esas reformas no dieron los resultados que esperaban. Quizás la única excepción son los liceos bicentenarios, pero incluso dentro de los liceos bicentenarios, porque partieron siendo 50 y ahora sí, hay como 300, así y es. Obviamente hay mucha heterogeneidad dentro, sí, claro, de eso. Pero al menos en los rankings que tú estabas mencionando hay bastantes colegios bicentenarios que aparecen y están sacando un poco la cara por la educación estatal. Pero de nuevo, les recomiendo ese libro porque ahí hay datos duro de cómo estas reformas que nos embarcamos en los últimos 10 años, la verdad es que no resolvieron ninguno de los problemas y estamos, como bien decías tú, Julio, viendo los resultados de algo que no había otra salida. Claro. O sea, sabíamos que íbamos a terminar en esto, pero eso no deja de ser muy duro.
No, es muy duro. Es crónica de un resultado...
De una muerte anunciada.
Claro, anunciado. Y lo digo porque ya sabíamos la mala situación que estábamos. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí me preguntaban ayer de un diario, oye, ¿y el instituto por qué le pasó esto? Bueno, porque ha tenido como un ataque por todos lados. O sea, aquí ha habido, por un lado, en el campo de las ideas, un cuestionamiento al modelo del Instituto Nacional, a ese modelo de mérito, esfuerzo, oportunidades. Y en el campo práctico, puras malas decisiones, desde cambiar permanentemente los rectores, de no tener una comunidad educativa sana, y no expulsar a los alumnos violentos, que terminó en 5 años, 10 años, 15 años generando lo que pasa. A veces uno dice, ya, esto es una decisión que de este año. Sí, pero eso siempre va teniendo consecuencias. Y en acumulado, al final terminaron destruyendo el Instituto Nacional. Y esa es la situación grave. Y el efecto PAR, que se llenaron la boca hablando del efecto PAR, de que cualquier cabro que venía de Puente Alto, San Bernardo, Maipú, al Instituto Nacional, le estaba haciendo un daño a sus compañeros. Yo quiero decir que es fácil hacer política pública con los hijos de los demás, pero te aseguro que ninguno de los que votaron a favor estarían dispuestos a que sus hijos en colegios particulares fueran a probar el efecto PAR en otro lugar. Esto yo siempre lo repito, porque creo que de justa memoria recordar cuando Fernando Atria dijo que cuando él tenía sus hijos en Santiago College, ¿por qué lo puso ahí si él creía en un modelo educativo distinto? Y él dijo, porque no se hace política pública con los hijos. Peor aún, él se dedica a hacer política pública con los hijos de los demás. Y eso es mucho más grave. Si quiere probar el efecto PAR, partamos con los hijos de Fernando Atria, y así sume sigue. Bueno, nos pusieron la musiquita, nos vamos. Quiero agradecerle a Pablo Eguiguren y Álvaro Iriarte su compañía hoy día en Enfoque Público. Se fue por un cañón esta conversa. Vamos a estar atentos a lo que pasa en materia de pensión y muchas otras cosas. Y nosotros nos vemos mañana, miércoles, aquí en Enfoque Público con Andrea Valladares, la Secretaria General de Renovación Nacional. Nos vemos, que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.